Hola a todos, soy V Contreras Vascón y estoy con todos vosotros para disfrutar de lo que más nos gusta, que ya sabemos que es la literatura. Y voy a comenzar pues saludando a mi compañero, a mi mano derecha, FJ, que lo tengo por aquí. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Vascón. Pues así es, aquí estamos una semana más y vamos ya con nuestra primera colaboradora.
Sobran las presentaciones porque viene nuestra primera compañera a la que todos conocéis, todos escucháis y es quien arropa a los más pequeños todos los miércoles con su voz y con lo que nos narra. Ya en nuestra cuenta cuentos particular. ¿Quién es? Es Pilar. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Javier. Buenas noches, Vascón. Buenas noches, compañeros, y un buenas noches muy especial para todos aquellos que hoy habéis decidido pasarla con nosotros. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora, para los más pequeños, que espero que estéis ya todos, como siempre os digo, bien, bien arropaditos, porque vamos a empezar el cuento. Os mando a todos muchos, muchos, muchos besitos y espero que el cuento os guste. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El flautista de Amelín. En Amelín todo andaba manga por hombro, y no porque hubiera pobreza, pues era un pueblo muy rico en el que todos sus habitantes trabajaban de lo lindo, haciendo que sus negocios fueran viento en popa. Claro que, aunque eran gentes muy honradas y no hacían mal a nadie, preocupados solo en trabajar y trabajar, tenían un pequeño defecto. Eran un poquito tacaños y, claro, les costaba lo suyo tener que soltar los cuartos. Por lo demás, todo iba bien. Los niños iban a la escuela, los mayores se dedicaban a sus trabajos, que era el cuero y la plata, en cuyos oficios eran unos maestros, y las mujeres se dedicaban a cuidar de sus hogares y a hablar unas con otras en la fuente o en el lavadero, siempre que tenían ocasión. Lo dicho, Amelín era un pueblo feliz. Hasta que un día, una gran desgracia vino a sembrar la alarma y la preocupación en todo el pueblo. Había ocurrido una cosa nunca vista ni por los más viejos de la localidad. En Amelín había invasión de ratas.
¡Qué desgracia la nuestra!, decía el tendero. Como esto siga así, dentro de unos días no me va a quedar ni un solo queso en la tienda.
Pues mis puntillas,
decía la dueña de la mercería.
Me están comiendo todas mis puntillas y encajes. Las ratas van a ser mi ruina.
En mi molino, cada día me encuentro con un saco roído por las ratas y la harina que se pierde me está costando un riñón.
Se quejaba el molinero.
Está bien, dijo un día el alcalde, aunque todos sabéis lo que me cuesta ganar una perra, no habrá más remedio que poner fin a esta plaga. Pero, ¿cómo lo haremos?
Hubo varias reuniones en el ayuntamiento para ver de qué modo se podía resolver aquel asunto de las ratas, pero nadie encontró la solución. Un día, cuando más desesperados estaban todos los vecinos de Amelín, llegó a la posada un forastero, pidió de comer y la posadera le sacó un mendrugo de pan y un jarro de agua.
—Oiga, señora, ¿es que no hay nada mejor que comer en este pueblo?
—dijo el forastero, muy enfadado.
—Pues mire usted, buen hombre, no tenemos otra cosa aquí. Desde hace bastante tiempo todo se lo comen las ratas.
—¿Cómo? —exclamó el hombre, muy asombrado. ¿Es que hay ratas en este pueblo?
Todas las que usted quiera y unas pocas más,
dijo la posadera.
Aquí se deben de haber juntado todas las ratas del mundo.
Y se puso a llorar desconsoladamente. Aquella tarde, el forastero fue a ver al alcalde del pueblo.
Me han dicho que aquí hay una plaga de ratas. Si usted quiere acabar con ellas, no tiene más que llamar a este hombre. Él se las llevará en un decir Jesús.
Y el hombre entregó al alcalde un papel con las señas de un conocido suyo que era flautista. En cuanto se marchó el hombre, el alcalde reunió al consejo, les hizo saber lo que había dicho el forastero y todos a una decidieron llamar al flautista.
—A ver si acaba con las ratas.
Dos días después llegó el flautista pidiendo ver al alcalde.
—Yo puedo acabar con las ratas de este pueblo, pero cobro por ello. Si desean mis servicios, habrán de pagarme 7 monedas de oro y 70 de plata.
—¡Ay, madre mía!
—exclamó el alcalde.
—¡Este hombre nos arruina!
—Pues eso o nada. A pagar o seguirán con las ratas. Como no había más remedio, acordaron el trato. Entonces el músico salió a la plaza del pueblo, desenfundó su flauta y comenzó a tocar. ¡Qué música tan maravillosa! Nunca se había oído en Amelín nada parecido. Ni el sacristán sabía tocar así de bien. Todo el pueblo estaba emocionado con tan bellas melodías, pero a quien más gustó el concierto fue a las ratas. Apenas habían comenzado a tocar el hombre de la flauta cuando comenzaron a salir ratas por todas partes, de las puertas, de los corrales, de las alcantarillas, por encima de las tapias, a cientos, a miles llegaban las ratas. Entonces el flautista, sin dejar de tocar, comenzó a caminar y todas las ratas tras él. Al llegar al río, en las afueras del pueblo, el flautista se metió en el agua sin cesar de tocar y todas las ratas tras él. ¿Y qué ocurrió? Pues que todas se ahogaron. En menos que canta un gallo, habían desaparecido para siempre todas las ratas de Amelín.
—Ya no hay ratas, señor alcalde. Quiero cobrar lo prometido.
—El caso es que
—dijo el alcalde, sudando—,
El precio es bastante elevado. Lo único que ha hecho usted es tocar la flauta y eso no es tanto trabajo. Así que le pagaré una moneda de oro y ya va bien servido.
El flautista, muy airado, arrojó la moneda al suelo y se marchó enfadadísimo, murmurando: «Vas a pagar el doble por tu deuda, viejo avaro». Y saliendo a la plaza, otra vez comenzó a tocar de nuevo una nueva melodía, mucho más bella que la anterior, tan bella que todo el que la oía quedaba prendado. Entonces el flautista comenzó a caminar como la primera vez, pero ahora no le seguían las ratas, sino todos los niños del pueblo. Y así, la larga procesión de niños, encabezada por el flautista, se perdió en la lejanía, adentrándose en el bosque. Las madres lloraban desconsoladamente.
«¿Y qué ahora haremos ahora sin nuestros queridos niños? ¡Qué desgracia la nuestra, haber perdido a nuestros hijos! ¡Alcalde!»,
decían todos.
«Tenemos que recuperar a los chicos».
«¿Y qué puedo hacer yo?», decía el alcalde. «La culpa es del flautista».
En esto apareció el flautista, que encarándose con el alcalde le dijo a voces para que todos se enteraran, todo el pueblo: «La culpa no es mía, sino vuestra, alcalde. No me quisiste pagar lo acordado por limpiar este pueblo de ratas. Así que, si queréis a vuestros hijos, que el alcalde toque la flauta a ver si vuelven». Entonces la mujer del alcalde gritó a su marido:
«¿De modo que esta desgracia nos pasa por tu tacañería?
Pero, mujer, yo solo quería ahorrarle al pueblo un gasto. ¿Será tacaño y sinvergüenza este marido mío? Ahora mismo le vas a dar a este hombre todo lo que le debes y no quiero oír ni una sola palabra».
Las mujeres del pueblo, al oír todo aquello, quisieron coger al alcalde y darle una buena paliza, por avaro. Pero este salió corriendo mientras gritaba:
«¡Basta, basta! Os prometo que pagaré todo lo que se le debe a este hombre, lo prometo».
Al fin, calmadas las mujeres y también los hombres, que no aprobaban la avaricia del alcalde, se fueron todos al ayuntamiento y allí, en una reunión en pleno, se acordó pagar la deuda.
«Yo había pedido 7 monedas de oro y 70 de plata, y el alcalde me dijo que bueno, que me las daría cuando el pueblo quedara limpio de ratas. Vine a cobrar, pero este hombre se negó a pagarme y entonces yo dije: vas a pagar el doble por tu deuda, viejo avaro, y quiero que me paguen el doble».
«¿Qué quiere decir, buen hombre?»,
preguntó alarmado el alcalde. Que se estaba temiendo algo malo.
«Pues quiero decir que si antes os pedí 7 monedas de oro y 70 de plata, Ahora tendréis que pagarme 14 monedas de oro y 140 de plata.
—¡Pero eso es un abuso!
—gritó el alcalde. —Aquí no hay más abuso que el vuestro al no querer cumplir la palabra dada. Así que ya lo sabéis todos. O me pagáis lo que pido o hago que las ratas vuelvan otra vez a Melín.
—¡No, no, 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 no!
—gritaron todos, aterrados.
—¡Las ratas no!
Así que el alcalde decidió que la cosa se ponía bastante fea. Pidió la palabra y cuando se hubo hecho el silencio, dijo:
—El flautista tiene razón. No me porté bien con él y reconozco que la tacañería es mala consejera. Pero para tranquilidad de todos mis vecinos, doy mi palabra de que 7 monedas de oro y 70 de plata saldrán de las arcas del ayuntamiento, pero las otras 7 de oro y 70 de plata saldrán de mi bolsillo.
Todos aclamaron a su alcalde por este gesto de desprendimiento y seguidamente el flautista fue pagado religiosamente. Con el dinero ya en su bolsillo, el músico comenzó a tocar la flauta. Esta tercera melodía era muchísimo más bella que las dos anteriores y sin cesar de tocar se fue alejando camino del monte hasta que se perdió de vista. Al anochecer, todos los vecinos agrupados en la plaza del pueblo, comenzaron a oír desde las afueras del pueblo las notas dulces y bellas de la flauta. El músico se acercaba lentamente y sin dejar de tocar. Poco después, todos los niños, absolutamente todos, alegres y contentos, sin cesar de bailar gozosamente, aparecieron en la plaza seguida del flautista. Los niños abrazaron a los padres y los padres abrazaron a los chicos, llorando todos padres, madres y niños, de puro gozo. Mientras tanto, el flautista, siempre con su flauta entre los labios, se alejaba ya, solo, por entre las últimas casas de Amelín. Al llegar a las afueras, dejó de tocar. Se limpió el sudor con un pañuelo de hierbas y murmuró:
—Espero que esta lección les haya servido de algo a estas gentes y que ya no vuelvan a incurrir en ese vicio tan feo que es la avaricia. Después volvió a tocar la flauta. Comenzó a tocar de nuevo sin dejar de caminar y cuando los ecos de la melodía se apagaron definitivamente, el sol ya asomaba tras las primeras lomas de Amelín, el pueblo de las ratas. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Javier, Vascón, compañeros y a todos los oyentes, os deseo que tengáis todos una feliz semana y, por supuesto, dulces sueños. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Hasta siempre.
Buenas noches para ti también, Pilar. Muchas gracias por haber estado con nosotros un miércoles más. Y yo, la verdad, Adoro esta sección porque vuelvo a ser un niño. Vuelvo a ser un niño de nuevo, escuchándola contar los cuentos. No me voy a dormir, pero la sonrisa la tengo puesta. Despierta de nuevo el niño que todos tenemos dentro, ¿verdad? Y yo sé que no solo los niños, sino que vosotros también alguno disfrutéis con estos cuentos y os hace rememorar aquellos tiempos de cuando éramos niños y escuchábamos cuentos.
Pues Javier, tal y como indicábamos ayer en las redes sociales, ayer fue un día en el que se publicó El Quijote, ¿verdad? Esta obra maestra de la literatura que rompe fronteras. Nuestro querido Quijote, que llega a todas partes, se publicó en un día tan maravilloso como el que fue ayer, en una semana tan cargada de literatura. Entonces, lo único que podemos hacer aquí, desde aquí, es quitarnos el sombrero, ¿verdad?, con nuestro querido Cervantes y dedicarle unos minutos para hablar de su obra y de su persona.
Y tienes toda la razón del mundo, Vasco. Ayer fue el Día del Quijote, hay que quitarse el sombrero y qué mejor homenaje desde Radio Universo Literario que tú nos cuentes sobre Miguel de Cervantes y su obra El Quijote.
Pues ya hemos hablado mucho de este gran literario en nuestro canal de radio. De la mano de Pilar, en los inicios, ¿verdad?, hicimos una emisión bastante amplia de su vida y obra. Y en otras emisiones hemos ido dando pinceladas, acordándonos de su obra y de su autor. Pero hoy pues vamos a volver a recuperarlo para volver a hablar de ello.
Bien dices, en los inicios del programa, tú y Pilar hablasteis de Cervantes, me acuerdo perfectamente, porque yo por aquel entonces solamente era un oyente más, y la verdad es que aquel programa lo tengo muy nítido en la memoria todavía, ¿no? Lo retengo bien porque fue bastante especial, pero yo creo que siempre es un buen momento para hablar de este gran autor universal.
Ya sabemos que Miguel de Cervantes, Saavedra, debe su fama mundial, en especial a su novela titulada El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Y bueno, se supone que nació en Alcalá de Henares, ya que es en esta ciudad donde va a ser bautizado. Y se sabe que fue el cuarto hijo, Javier, de los siete que tuvieron el cirujano Rodrigo de Cervantes y su mujer, Leonor de Cortinas. Su infancia va a transcurrir en Alcalá, pero hacia 1564 pues se va a trasladar con su familia a Sevilla, donde va a decidir estudiar en el Colegio de la Compañía de Jesús. Y en esta ciudad, pues la penuria económica y los problemas familiares se van a ver recrudecidos por el hecho de que Andrea, la hermana de Miguel, pues va a ser seducida por un tal Nicolás de Obando, que va a dar luz a una niña que se llamará Constanza. Y este hecho pues va a ocasionar un pleito contra el seductor y del cual pues Cervantes padre pues ya salió embargado, ¿no? En 1566 la familia se va a instalar en Madrid y Miguel de Cervantes pues va a publicar a sus 19 añitos sus primeros versos, que es un soneto a Isabel de Valois y una composición a la muerte de dicha reina. En el 1569 anduvo perseguido por los alcaldes de la villa por haber herido a un tal don Antonio de Segura, posiblemente por defender el honor de alguna de las mujeres de su casa. Y en su huida, pues va a pasar por Italia, ¿no?, donde va a entrar al servicio de Julio Acquaviva, que bien pronto va a ser nombrado cardenal. Y sin embargo, pues Cervantes va a sentir la llamada de una vida más inquieta y menos burocrática y va a sentar la plaza de soldado, ¿no?, embarcándose en la galera marquesa que asiste a lo que es la Batalla de Lepanto del 7 de octubre de 1571, donde, pese a estar enfermo, pues va a solicitar el puesto de mayor peligro, siendo así herido en el pecho y en la mano izquierda, ¿no?, que bueno, le va a quedar prácticamente inútil ya para siempre. Y este es un hecho que casi todo el mundo conoce.
Es un hecho que es evidente porque de él viene el mote de el manco de Lepanto.
Tras aquel hecho de Lepanto, siguió, ¿no?, tomando parte en algunas expediciones navales y después de ellas pues terminó volviendo a Italia, ¿no? Dos años después, en el 1575, pues se embarca ya en la galera Sol, en unión de su hermano Rodrigo, para regresar a España. pero la galera pues fue apresada por los berberiscos y ambos hermanos conducidos a Argel como cautivos. Los años de cautiverio, que fueron 5 en total, Javier, pues señalaban el valor y la arrogancia de Cervantes, y por 4 veces intentó evadirse en unión de otros varios cautivos. No lo consiguió, debido a las traiciones, y su rescate pues solo podía tener lugar mediante el pago de una exorbitante cifra de 500 ducados, que fue una cifra pues estipulada en la creencia de que era una persona de valía, ¿no?, en la corte de España, ya que así lo hacían sospechar lo que eran las cartas que le fueron halladas encima, firmadas por don Juan de Austria y por el duque de Sesa, y sobre todo eran cartas elogiando el valor, ¿no?, que había demostrado el pacto. En 1577 Cervantes decidió, y así se hizo, que el dinero reunido sirviera para pagar el rescate de su hermano Rodrigo. Y luego, cuando estaba a punto de ser trasladado a Constantinopla, pues el trinitario fray Juan Gil pues logró reunir los 500 ducados y Cervantes pudo embarcar hacia España. Y cuando se embarcó hacia España, donde llegó primero, pues fue a Valencia en el 1580 y después a la capital. Y tras diversas vicisitudes, entre las que figuraban la participación en una comisión para Orán y un intento de trasladarse a las Indias, pues publicó, en medio de todo eso, en el 1585 su novela pastoril La Galatea. Escribió y estrenó diversas comedias, Los Tratos de Argel, La Numancia y la Batalla Naval, hoy perdida, y tuvo una hija natural, ¿no?, que fue fruto de sus amores con Ana Franca, y a estos hechos hay que añadir su boda con doña Catalina de Salazar y Palacios, natural de Esquivias. Y la vida de Cervantes pues entró entonces en un periodo de gran dificultad. Como no necesitaba trabajo, pues se convirtió en comisario para aprovisionamiento de la armada, con la misión de cobrar tercios y alcabalas, y ello le obligó a viajar por toda Andalucía y parte de Castilla y a enfrentarse con gente de diversas condiciones, Javier, y de todo ello pues apenas sacó algo más que excomuniones, ¿no?, y pleitos, que culminaron con lo que su detención y encierro en la cárcel de Sevilla, ¿no?, donde se supone que empezó a escribir El Quijote.
Pues fíjate que a mí me parece curioso, Bascom, un personaje como este, ¿no?, que se va a la guerra contra los turcos, que es encarcelado, que intenta escaparse, que llega de repente a un punto de su vida de dificultad y termina entre rejas. Y lo que es la vida, ¿no? Este hombre, cuando era bien considerado, escribió alguna cosita de versos, y cuando ya se le ve como una persona rufián de aquella época, ¿verdad? Me encanta esa palabra. Es encarcelado y pasa a escribir una de las más grandes obras universales de nuestros tiempos.
Pues sí, ¿sabes cuándo publicó la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Pues lo hizo a principios de 1605. Y bueno, pues es indudable, ¿no?, que logró un gran éxito, que enseguida el nombre de Cervantes hizo una figura de renombre internacional, Javier. Pero bueno, los problemas familiares van a surgir de nuevo en su vida, porque cerca de la casa donde vivía, en Valladolid, pues va a aparecer muerto un caballero llamado Azpeleta, y en el proceso pues se va a complicar un poco la vida, ¿no?, de su hija Isabel, la hija natural de Cervantes, y años después, en 1608, pues otro proceso va a arrastrar también a la familia Cervantes, porque Isabel va a ser acusada de amancebamiento con un tal Juan de Urbina, y en 1613 pues Cervantes va a profesar como hermano de la Orden de Tercera de San Francisco, y es aquí donde publica El viaje al Parnaso y las novelas ejemplares no tan reconocidas de él.
Así es, Rinconete y Cortadillo, entre otras.
Exactamente, entre otras, porque ya sabemos que las novelas ejemplares son unas cuantas más, ¿verdad? Aquí tenemos El coloquio de los perros, La gitanilla, El celoso extremeño, El licenciado Vidriera, La española inglesa, La ilustre fregona, tan conocida, El amante liberal, La fuerza de la sangre, Las dos doncellas y La señora Cornelia, ¿no?, con El casamiento engañoso. Al año siguiente va a aparecer, fíjate, Javier, en Zaragoza, un falso segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Lo sabías?
¿Un tomo falso? Eso no lo sabía. Curioso, ¿no?
Sí, va a aparecer un segundo tomo, fíjate. Y va a ser firmado por un tal Avellaneda, ¿no? Una Avellaneda que según la crítica, pues era un seudónimo de algún escritor notable de la época, pero que después, pues ya se ha supuesto que encubría algún autor de fila. Y Cervantes, evidentemente, se va a apresurar a concluir ya su obra y publicarla en Madrid en 1615.
Pues fíjate que es curioso, ¿no?, que vemos a lo largo de la historia que se repite todo. O sea, no es algo que sea de la época actual, sino que ya vemos que en el pasado había gente que se aprovechaba del éxito de los demás para, bueno, pues intentar ir para arriba. Y no me extraña que Cervantes, viendo cómo estaba el percal, ¿no?, dijese, para, quieto, que no quiero más falsos tomos ni gente que me robe lo que es mío. Y que publicase, por fin, en la segunda parte del Quijote, terminando esta gran obra ejemplar.
Y fíjate, Javier, que ese mismo año va a editar también 8 comedias y 8 entremeses, ¿no?, que no va a lograr estrenar. Y bueno, las comedias son Los baños de Argel, El gallardo español, La gran sultana, La casa de los celos, El laberinto de amor, Pedro de Urdemalas, La entretenida y El rufián dichoso. Y los entremeses, pues, se titulan El juez de los divorcios, El rufián viudo, La elección de los alcaldes de Daganzo, La guarda cuidadosa, El vizcaíno fingido, La cueva de Salamanca, El retablo de las maravillas y El viejo celoso. Ya en 1616, días antes de su muerte, va a concluir Cervantes los trabajos de Persiles y Segismunda, y va a morir el 23 de abril y va a estar enterrado en el convento de Trinitarias de la calle Cantarranas en Madrid. Y si yo te pregunto ahora mismo a ti, Javier, que sé que has leído El Quijote igual que yo, ¿qué puedes decir de esta gran obra? En pocas palabras, ¿qué nos puedes comentar?
Vaya, difícil me lo has puesto, sobre todo con él, en pocas palabras. Pues, ¿qué podemos decir de El Quijote? A mí El Quijote es una obra que, ya se lo voy a decir todo el mundo, es un contrastado, es un peñazo, tal. Es una obra que hay que saber entenderla, ¿no? Y una vez te metes en la piel de lo que es el autor, comprendes que El Quijote es en sí una especie, por su parte sustancial y esencial, reflejo de la vida de Cervantes cuando la escribe, ¿no? Porque este hidalgo caballero, que pasa de ser una persona, pues digamos, respetada, a volverse loco por los cuentos de caballería, y pues terminar como termina, y las vicisitudes que pasa, ¿no? Y ves la vida de Cervantes y dices, pues hay cierto paralelismo, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué voy a decir del Quijote? El Quijote es una obra tan surrealista, tan ecléctica y tan, avanzada a la época en la que se escribió, que simplemente es fantástica. Yo creo que por eso perdura, ¿no? Porque es una obra eterna, es una obra que aunque la leas hoy o la leas dentro de 100 años y parezca que habla de cosas del pasado, tiene una sustancia por debajo que es increíble. Y yo creo que es atemporal porque son unas cosas que siempre va a tener el ser humano y que siempre van a llenar y nos va a hacer disfrutar.
Lo que es El Quijote, Javier, hay que... Yo siempre digo que cuando se leen obras, ya sean grandes obras o obras de escritores noveles, no nos podemos quedar en la base, ¿no? En lo primero que lees. Porque normalmente toda la historia siempre tiene un trasfondo, ¿no?, que hay que saber verlo. Y eso es lo que nos ocurre con El Quijote, ¿no? Ya sabemos que esta obra, el mismo Cervantes ya lo aclaraba, ¿no?, explícitamente, que quería ser una invectiva contra los libros de caballería y a las técnicas en los mismos se sujeta con las sucesivas aventuras, ¿no?, de nuestro Don Quijote y su gran escudero Sancho Panza. Pero si esa fue la intencionalidad, pues es evidente que la obra rebasó de lleno el estadio de la sátira contra un determinado género literario para proyectarse sobre ámbitos mucho más ambiciosos, Javier. También es posible que el propósito del autor fuera inicialmente más limitado, ¿no?, y que a medida que creaba, pues, su obra inmortal descubriese nuevas posibilidades y nuevas perspectivas, pero vamos, inicialmente las aventuras del célebre hidalgo de la Mancha pues fueron consideradas como un relato estrictamente humorístico y después pronto se fueron descubriendo, ¿no?, los innumerables valores que amplían sensiblemente ese limitado panorama, ¿no? Empezaron a indagar un poco más, no se quedaron en la base, y bueno, del más popular de los libros, aunque no tan leído todavía como fuera, ¿no?, a desear. Es decir, ya sabemos que todos conocemos esta obra, pero no todos la hemos leído, y todos recordamos varias de sus singulares aventuras, como por ejemplo la más sonada, ¿no?, la de los molinos de viento, y el gallardo vizcaíno, y los cabreros, y bueno, y el yelmo de Mambrino, y la infanta Micomicona, en fin. Y es la lectura, ¿no?, a la que se regresa una y otra vez, y siempre que lo haces, siempre encuentras algo nuevo. La verdad es que las interpretaciones sobre lo que es esta obra han sido muy variadas por todo el mundo, ¿no?, habiendo sido en España Valera y Menéndez Pelayo los que se enfrentaron contra la obra cervantina con una nueva pretensión, ¿no?, abriendo un camino a todos los ulteriores estudios. Y la generación del 98 en bloque, pues Unamuno, de manera muy especial, ha contribuido de un modo esencial, ¿no?, a enriquecer el panorama analítico sobre el Quijote. Y el libro de inagotable diversidad y enseñanza, pues tiene uno de sus máximos aciertos en la presencia de Sancho Panza, que si puede parecernos una contrafigura realista de su señor, es en verdad bastante más que eso, y amplía y enriquece, ¿no?, y brinda multiplicidad a la perspectiva de todo lo que ocurre en el personaje quijotesco, y se convierte en algo dual, ¿no?, y en una rotunda humanidad. Es para mí una obra sin parangón, es única, es en realidad todo un mundo, y yo creo que España y los españoles pues nos enorgullecemos, ¿no?, de haber sido, digamos, el crisol, ¿no?, que hizo posible la aparición del más extraordinario de los mitos literarios que el hombre haya podido idear.
Así es, Bascom, un mito el cual no tiene continuación a lo largo del siglo XVII, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues realmente llegar al nivel de Cervantes tiene una concepción artística que es prácticamente inimitable. De hecho, cuando termina la obra del Quijote, como ha dicho antes, hubo un segundo tomo que no es suyo, que era pues obra de algún imitador, ¿no? Pero no hay nadie que tras el Quijote se atreva a continuar, ¿no?, con este tipo de obra. Bueno, la producción de Cervantes, pues al igual que la Celestina, soporta pues un gran vacío tras ser escrito, ¿no? Y los imitadores que surgen, pues bueno, proliferan pues autores de narraciones cortas inspiradas en estas novelas, ¿no? Pero bueno, sin embargo, cabe destacar que en el siglo XVII lo que experimenta un gran desarrollo es la novela picaresca.
Pues sí, va a experimentar un gran desarrollo la novela picaresca, Javier, porque un pícaro pues es el producto de una España desarbolada, ¿no?, y corroída, que debajo de sus vestiduras de gloria pues va a esconder el cuerpo social gravemente enfermo, y a la vez pues constituye la réplica realista popular, ¿no?, de lo que es el idealismo filosófico y estético del posrenacimiento aristocratizante. Y como tipo literario, pues el pícaro tiene antecedentes, ¿no?, en el arcipreste de Ita, que ya hablamos de él en otras emisiones. Y en cuanto al estilo, pues la picaresca nace de lo que es la vertiente coloquial, ¿no?, directa y desenfadada del Corbacho, de Jaume Ruiz, y de los diálogos de los criados de la Celestina, ¿no? Su precedente inmediato es el retrato de la Lozana andaluza de Francisco Delicado, y la picaresca pues va a evolucionar en el paso del posrenacimiento al barroco, y se suele distinguir pues una primera etapa que va a culminar en esta gran obra del Lazarillo de Tormes, y en la que el pícaro pues va a conservar, ¿no?, esa alegría de vivir y ese, digamos, fondo, ¿no?, de inocencia y simpatía, y luego una segunda etapa en la que el pícaro pues ya es un delincuente vulgar, y el mundo pues es presentado con trazos muy sombríos y con un propósito francamente moralizador, y en ambos momentos pues los sucesivos empleos del pícaro son ocasiones de un agudo examen, ¿no?, de toda la sociedad de aquella época a través de un prisma siempre satírico, más o menos malintencionado y mordaz. Y la forma autobiográfica constante desde el Lazarillo pues contribuye a dar al relato pues mayor espontaneidad y penetración. Y bueno, aquí Cervantes lleva al pícaro al teatro, ¿no?, en Pedro de Urdemalas, y en algunas de sus novelas ejemplares pues va a pintar una hampa iluminada y sonriente, y en otras pues va a mezclar elementos de la picaresca con los de la novela italiana o con un naturalismo de tradición popular. Y la picaresca es en Cervantes, como en el resto de los géneros, pues un peculiar modo de lo que es la transición, ¿no?, de lo renacentista a lo barroco.
Entonces, los entremeses ¿también eran satíricos?
Bueno, los entremeses sí, también eran satíricos a veces. Lo que sí que eran era una pieza muy jocosa, Javier, en un solo acto breve, que en dicho siglo pues se representaba antes de lo que era la comedia, y que luego ya se situó entre el primer y segundo acto, y por lo general es de tipo costumbrista, ¿no?, y de carácter popular. Su aparición en la escena española es sobre el siglo XIV, en lo que es el Reino de Aragón, y en Castilla pues fue cultivada de forma perfecta por Cervantes, aquí en las obras de El retablo de las maravillas o en la cueva de Salamanca o en la elección de los alcaldes de Daganzo podemos ver una muestra bastante amplia, y bueno, Quiñones de Benavente también lo hizo, ¿no?, con el guarda infante o con el borracho o con la otra obra, la de la visita de la cárcel, y muchos otros autores, ¿no? Pero el origen de los entremeses pues puede rastrearse en los realistas pasos de Lope de Rueda y en la colección llamada Turiana de Juan de Timoneda, que fíjate que va a ser Juan de Timoneda el primero en utilizar la palabra entremés. Y para que se haga la idea a la audiencia, Javier, de qué es esto de un entremés, pues vamos a emitir los entremeses cervantinos, ¿no? Vamos a emitir El juez de los divorcios, y después del juez de los divorcios vais a poder escuchar La cueva de Salamanca.
Queremos contaros una historia que, de tener otro final, no habría hombres nacidos. Es una historia de personas mayores. Cosas que pasan entre maridos y mujeres que ya no se aman o que creen no amarse. Pleitos que siempre arregla un buen juez de los divorcios.
Ya está el señor juez de los divorcios sentado en la silla de su audiencia. De esta vez tengo que quedar dentro fuera. De esta vegada tengo que quedar libre de pedido y alcabala como el gavilán.
Por amor de Dios, Mariana, que no goces tanto tu negocio. Habla paso por la pasión que Dios pasó. Mira que tienes atronada toda la vecindad con tus gritos. Y pues tienes delante al señor juez. Menos voces le puedes informar de tu justicia.
¿Qué pendencia traéis, buena gente?
Señor, divorcio, divorcio y más divorcio y otras mil veces divorcio.
¿De quién y por qué, señora?
¿De quién? De este viejo que está presente.
¿Por qué?
Porque no puedo resistir sus impertinencias, ni estar continua atenta a curar todas sus enfermedades, que son sin número. No me criaron a mí mis padres para ser hospitalera ni enfermera. Muy buen dote llevé al poder de esta espuerta de huesos, que me tiene consumidos los días de la vida. Cuando entré en su poder, me relumbraba la cara como un espejo, y ahora la tengo con una vara de frisa encima. Pues a merced, señor juez, me descase si no quiere que me ahorque. ¡Mire! ¡Mire los surcos que tengo por este rostro! De las lágrimas que derramo cada día por verme casada con esta anatomía.
No lloréis, señora. Bajad la voz y enjugad vuestras lágrimas, que yo os haré justicia.
Déjeme vuesa merced llorar. que con esto descanso. En los reinos y en las repúblicas bien ordenadas había de ser limitado el tiempo de los matrimonios. Y de tres en tres años habían de deshacerse o confirmarse de nuevo como cosas de arrendamiento. Y no que hayan de durar toda la vida con perpetuo dolor de entrambas partes.
Si este arbitrio se pudiera o debiera poner en práctica y por dineros, ya se hubiera hecho. Pero especificad más, señora, las ocasiones que os mueven a pedir divorcio.
El invierno de mi marido y la primavera de mi edad. El quitarme el sueño por levantarme a medianoche a calentar paños y saquillos de salvado para ponerle la hijada. El ponerle o la cresta o aquella ligadura que ligado le vea yo a un palo por la justicia. El cuidado que tengo de noche de ponerle a la cabecera de la cama jarabes lenitivos porque no se ahogue del pecho. Y el estar obligada a sufrirle el mal olor de la boca que le huele mal a tres tiros de arcabuz.
Debe ser de alguna muela podrida.
No, no puede ser, porque lleve el diablo la muela ni diente que tengo en toda ella.
Pues ley hay que dice, según he oído decir, que por solo el mal olor de la boca se pueden descasar la mujer del marido y el marido de la mujer.
En verdad, señores, que el mal aliento que ella dice que tengo no se engendra de mis podridas muelas, pues no las tengo. Ni menos procede de mi estómago, que está sanísimo, sino de esa mala intención de su pecho. Mal conocen vuesas mercedes a esta señora, pues a fe que si la conociese, que la ayunarían y la santiguarían. 22 años a que vivo con ella, mártir, sin haber sido jamás confesor de sus insolencias, de sus voces y sus fantasías. Y ya va para 2 años que cada día me van dando vaivenes y empujones hacia la sepultura, a cuyas voces me tiene medio sordo y a puro reñir sin juicio. Si me cura, como ella dice, cúrame a regañadientes, habiendo de ser suave la mano y la condición del médico. En resolución, señores, soy yo el que muere en su poder y ella la que vive en el mío, porque es señora de la hacienda que tengo.
¿Hacienda vuestra? ¿Y qué hacienda tenés vos? Que no la hayas ganado con la que llevaste mi dote. Y son míos la mitad de los bienes gananciales, mal que os pese. Y de ellos, y de la dote, si me muriese ahora, nos dejaría valor de un maravedí, porque veáis el amor que os tengo.
Decid, señor, cuando entrasteis en poder de vuestra esposa, ¿no entrasteis sano, gallardo y bien acondicionado?
Ya he dicho que ha 22 años que entré en su poder, como el que entra de un comité calabrés a remar en galeras de por fuerza, y entré tan sano que podía decir y hacer como quien juega las pintas.
Ay, pedacito nuevo, 3 días en estaca.
Callad, callad, Norantal, mujer de bien, y andad con Dios, que yo no hallo causa para descasaros. Y pues comisteis las maduras, gustad de las duras. Que no está obligado ningún marido a tener la velocidad y corrida del tiempo que no pase por su puerta y por sus días. Y descontad los malos que ahora os da de los buenos que os dio cuando pudo. Y no repliquéis más palabras.
Si fuese posible, yo recibiría gran merced que vuesa merced me la hiciera de despenarme alzándome de esta carcelería, porque dejándome así, habiendo llegado a este rompimiento, será de nuevo entregarme al verdugo que me martirice. Y si no, hagamos una cosa. Enciérrese ella en un monasterio y yo en otro. Partamos la hacienda y de este modo podremos vivir en paz y en gracia de Dios lo que nos quede de la vida.
Malos años. Bonica soy yo para estar encerrada. No, sino llegaos a la niña, que es amiga de redes, de tornos, rejas y escuchas. Encerraos vos, que lo podéis llevar y sufrir, que ni tenéis ojos con que ver, ni oídos con que oír, ni pies con que andar, ni manos con que tocar. Que yo, que estoy sana y con mis 5 sentidos cabales y vivos, quiero usar de ellos a la descubierta, y no por brújula.
Libre es la mujer.
Y prudente el marido, pero no puede más.
Pues yo no puedo hacer este divorcio. Quanulan invenio causa.
Bendito sea Dios que se me ha cumplido el deseo que tenía de verme ante la presencia de vuestra merced, a quien suplico, cuán encarecidamente puedo, sea servido de descasarme de este.
¿Qué cosa es de este? ¿No tiene otro nombre? Bien fuera que dijera de siquiera de este hombre.
Si él fuera hombre, no procuraría yo descasarme.
¿Pues qué es?
¡Un leño!
Ah, hablad, señora, con más comedimiento y relatad vuestro negocio sin improperios de vuestro marido. Que el señor juez de los divorcios que está delante mirará exactamente por vuestra justicia.
Pues no quieren vuestras mercedes que llame leño a una estatua que no tiene más acciones que un madero. Y este y yo nos quejamos sin duda de un mismo agravio. Digo en fin, señor juez, que a mí me casaron con este hombre, ya que quiere vuestra merced que así lo llame, pero no es con este hombre con quien yo me casé.
¿Y cómo es eso que no os entiendo?
Quiero decir que pensé que me casaba con un hombre moliente y corriente. Y a pocos días me hallé que me había casado con un leño, como tengo dicho. Porque él no sabe cuál es su mano derecha, ni busca medios ni trazas para granjear un real con que ayude a mantener a su casa y familia. Las mañanas se las pasa en oír misa y en sentarse a la puerta de platería murmurando, escuchando nuevas, sabiendo y oyendo mentiras. Y las tardes, y aún las mañanas también, se va de casa en casa de juego. Y allí sirve de número a los mirones, que según he oído decir, es un género de gente que aborrece en todo extremo los gariteros. A las 2 de la tarde viene a comer, sin que le hayan dado un real de barato, porque ya no se usa el darlo. ¡Vuélvese ahí! Vuelve a cenar. Cena si lo haya, y si no, santígüese, bosteza y acuéstese. Y en toda la noche no sosiega dando vueltas. Pregúntele, ¿qué le pasa? Respóndeme que está haciendo un soneto en la memoria para un amigo que se lo ha pedido. Y da en ser poeta como si fuese oficio con quien no estuviera vinculada a la necesidad del mundo.
Mi señora doña Guiomar, en todo cuanto ha dicho, no ha salido de los límites de la razón. Y si yo no la tuviese en lo que hago como ella la tiene en lo que dice, ya había yo de haber procurado tener, como tienen otros hombres, algún asuntillo de balatos y una vara en las manos y montado sobre una mula de alquiler. Las alforjitas a las ancas. En una, un cuello y una camisa. Y en la otra, su medio queso y su pan y su bota. Y al cabo de pocos días, envían a su casa algún pernil de tocino o algunas varas de lienzo, de esas cosas que están baratas en los lugares de su jurisdicción, y mantienen su casa como el pecador mejor puede. Pero yo, que ni tengo oficio ni beneficio, no sé qué hacer. Porque no hay señor que quiera tomarme a su servicio, porque soy casado. Así que me veo obligado a suplicar a vuesa merced, señor juez, que, pues ya por pobres se han puesto tan enfadosos los hidalgos y mi mujer lo pide, nos divida y aparte.
Hay más en esto, señor juez, que como yo veo que mi marido es tan para poco y que padece necesidad, pues muérame por remediarle, pero no puedo, porque en resolución soy mujer de bien y no tengo de hacer vileza.
Solo por esto merecía ser querida esta mujer. Pero debajo de ese pundonor encierra la más mala intención del mundo. Pide celos sin causa, grita sin porqué, presume sin hacienda y como me ve pobre, no me estima. Y es lo peor, señor juez, que a cambio de esa fidelidad le excuse y soporte millares y millares de inconveniencias y desabrimientos que tiene.
Pues no. ¿Y por qué no me habéis vos de guardar a mí decoro y respeto, siendo tan buena como soy?
Oíd, señora doña Guiomar, aquí delante de estos señores os quiero decir esto. ¿Por qué me encarecéis que sois buena, estando vos obligada a serlo, por ser de tan buenos padres nacida, por ser cristiana y por lo que os debéis a vos misma? Bueno es que las mujeres quieran que los maridos las respeten por ser castas y honestas, como si en esto solo estuviese toda su perfección. Y no echan de ver los desaguaderos por donde desaguan la fineza de otras mil virtudes que les faltan. ¿Qué se me hace a mí que seáis casta con vos misma si os descuidáis de que lo sea vuestra criada y si andáis siempre rostrituerta, enojada, celosa, pendenciera, dormilona, gruñidora, con otras mil lindezas de este jaez que bastarían a acabar la vida de 200 maridos? Pero quiero decir, señor juez, que nada de esto tiene mi señora doña Guiomar y que yo solo me confieso por el inhábil, el leño y el perezoso. Que no tengo nada que alegar, doy el pleito por concluso
y me holgaré de ser condenado.
¿Pero qué hay que alegar contra lo que tengo dicho? Que no nos da de comer ni a mí ni a la criada. Y monta que no son muchas, sino una. Ni aun a esas siete mesinas que quiero comer por un grillo.
Sosiéguense, que vienen nuevos demandantes.
Por cuatro causas pido a vuesa merced, haga divorcio entre mí y la señora doña Aldonza de Minjaca, mi mujer, que está presente.
¿Decidido venís? Decid las cuatro causas.
La primera porque no la puedo ver más que a todos los diablos. La segunda por lo que ya se sabe. La tercera por lo que yo me callo. La cuarta porque no quiero que me lleven los demonios cuando de esta vida me vaya, si he de durar en su compañía hasta mi muerte.
Bastantísimamente aprobado su intención.
Señor juez, vuesa merced me oiga. Y advierta que si mi marido pide por cuatro causas divorcio, yo lo pido por 400. La primera, porque cada vez que le veo, hago cuenta de que veo al mismo Lucifer. La segunda, porque fui engañada cuando con él me casé, porque él dijo que era médico de pulso y amaneció cirujano. Y hombre que hace ligaduras y cura otras enfermedades, ¿qué va a decir de esto a médico? La mitad es justo precio. La tercera, porque tiene celos del sol que me toca. La cuarta, porque como no le puedo ver, se ríe estar apartada de él 2 millones de leguas.
¿Quién diablos acertará a concertar estos relojes estando las cuerdas tan desconcertadas?
¿La quinta?
Señora, señora, si pensáis decir aquí todas las 400 causas, yo no estoy para escucharla ni hay lugar para ello.
¿Y qué más pruebas sino que yo no puedo morir con ella ni ella gusta de vivir conmigo?
Si esto bastase para descasarse los casados, infinitísimos sacudirían de sus hombros el yugo del matrimonio.
Señor juez, galabán soy, no lo niego. Pero cristiano viejo y hombre de bien a las derechas. Y si no fuese que alguna vez me tomo del vino, o el vino me toma a mí, que es lo más cierto, ya hubiese sido prioste en la cofradía de los hermanos de la carga. Pero dejando esto aparte, porque hay mucho que decir de esto, quiero que sepa, señor juez, que estando una vez muy enfermo de los bajidos de Baco, prometí casarme con una mujer errada. Volví en mí, sané y cumplí la promesa. Y caséme con una mujer que saqué de pecado. Púsela a ser verdulera. Ha salido tan soberbia y de tan mala condición que nadie llega a su tabla con quien no riña, ora sobre el peso falto, ora sobre que le llegan a la fruta. Y a dos por tres les da con una pesa en la cabeza o a donde topa. Y los deshonra hasta la cuarta generación sin tener hora de paz con todas sus vecinas ya parleras. Y yo tengo que tener todo el día la espada más lista que un sacabuche para defenderla. Y no ganamos para pagar penas de pesos mal medidos ni de condenaciones de pendencias. Yo, señor juez, yo querría, bueno, si vuesa merced viniese a bien, que o me apartase de ella, o por lo menos le mudase la condición acelerada que tiene por otra más reportada o más blanda. Y prométole a vuesa merced de descargarle de balde todo el carbón que comprase este verano. Que puedo mucho, sí, con los hermanos mercaderes de la costilla.
Ya conozco yo bien a la mujer de este buen hombre. Y es tan mala como mi Aldonza, que no la puedo más encarecer.
Mirad, señores, aunque algunos de los que aquí estáis habéis traído alguna causa que trae aparejada causa de divorcio, con todo eso es menester que conste por escrito y que lo digan testigos, y así a todos los recibo a prueba.
¿Pero qué es esto? ¿Música y guitarras en mi audiencia? ¿Novedad grande es esta?
Señor juez, aquellos dos casados tan desavenidos que vuesa merced concertó, redujo y apaciguó el otro día, están esperando a vuesa merced en una gran fiesta, y por nosotros le invitan a asistir a ella y servirse de esta noche.
Eso haré yo de muy buena gana. Y pluviese que a todos los presentes se apaciguasen como ellos.
De esa manera, moriríamos de hambre los escribanos y procuradores de esta audiencia. Que no, no, sino todo el mundo ponga demandas de divorcio, que al cabo los más se quedarán como se estaban y nosotros habremos gozado del fruto de sus pendencias y necedades.
Pues es verdad que desde aquí hemos de ir regocijando la fiesta.
Entre casados de honor, cuando hay pleito descubierto, más vale el peor concierto que no el negocio mejor. Donde no ciega el engaño simple en que algunos están, las riñas después San Juan son paz para todo el año. Resucita allí el honor y el gusto que estaba muerto.
donde vale el peor concierto más que el negocio mejor. Aunque la rabia de celos es tan fuerte y enojosa, si los pide una hermosa, no son celos, sino cielos. Tiene esta opinión, amor, que es el sabio más experto, que vale el peor concierto más que el negocio mejor.
Todo esto damos fe. Y si vuestras mercedes todavía están atentos, aprenderán algo de un sofista salmantino en la cueva de Salamanca.
Señor, esas lágrimas y dad pausa a vuestros suspiros, considerando que 4 días de ausencia no son siglos. Yo volveré a lo más largo a los 5, si Dios no me quita la vida, aunque sería mejor, para no turbar la vuestra, romper mi palabra y dejar esta jornada, porque sin mi presencia se podrá casar mi hermana.
No quiero yo, mi francés, mi señor, que por despeto mío vos parezcáis descortés. Y de enhorabuena y cumplid vuestras obligaciones, pues las que os llevan son precisas. Que yo me apretaré con mi llaga y pasaré mi soledad lo menos mal que pudiere. Solo os encargo la vuelta y que no paséis del término que habéis puesto. Tenme, Cristina, que se me aprieta el corazón.
Qué bien haya en las bodas y las fiestas. En verdad, señor, que si yo fuera vuestra merced, que nunca haya fuera.
Entra, hija, y trae un vaso de agua para echárselo por la cara. Aunque mejor será, espera, que yo le diré unas palabras al oído que sé que hacen volver de los desmayos.
Ay, basta. Ello ha de ser forzoso. No hay sino tener paciencia, bien mío. Cuanto más os detuviereis, más dilatáis mi contento. Vuestro compadre Leonisio os debe aguardar ya en el coche. Andad con Dios. Que los vuelva tan presto y tan bueno como yo deseo.
Mi ángel, si gustas que me quede, no me moveré de aquí más que una estatua.
No, 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 descanso mío, que mi gusto está en el vuestro. Y por ahora, más que os vais, que no os quedéis, pues vuestra honra es la mía.
Espejo del matrimonio. A fe que si todas las casadas quisieran a sus maridos como mi señora Leonarda quiere al suyo, que otro gallo descansase.
Entra, Cristinica, y saca mi manto, que quiero acompañar a tu señor hasta dejarle en el coche.
No, por mi amor, quedaos, por vida mía. Cristina, ten cuenta de regalar a tu señora que yo te mando un calzado nuevo cuando vuelva como tú le quisieres.
Vaya, señor, y no lleve pena de mi señora, porque la pienso persuadir de tal manera que nos holguemos, que no imaginen la falta que vuestra merced le ha de hacer.
¿Holgar yo? ¡Qué bien estás en la cuenta, niña! Porque ausente de mi gusto no se hicieron los placeres ni las glorias para mí. Penas y dolores.
Ya no lo puedo sufrir. Quedad en paz, lumbre de estos ojos, los cuales no verán cosa que les dé placer hasta volveros a ver.
¡Allá dará rayo en casa de Ana Díaz!
¡Vaya si no vuelvas! ¡La ida del humo! Por Dios, que esta vez no se han de valer vuestras valentías ni vuestros recatos.
Mil veces temí que con tus extremos habías de estorbar su partida y nuestros contentos.
Si vendrán esta noche los que esperamos.
No, ya los tengo avisados. Y ellos están tan en ello que esta tarde enviaron con la lavandera a nuestra secretaria como que eran paños, una canasta de colar llena de mil regalos y de cosas de comer, que no parece sino uno de los herones que da el rey el jueves santo a los pobres, sino que la canasta es de Pascua, porque hay en ella empanadas, fiambres, manjar blanco, dos capones que aún están acabados de pelar, todo género de fruta de la que hay ahora y sobre todo una bota de hasta una roba de vino, pero de una oreja que huele, que trasciende.
Y es muy cumplido, y lo fue siempre mi reponce. Sacristán de las telas de mis entrañas.
Pues que le falta a mi maese Nicolás, barbero de mis hígados y navaja de mis pesadumbres, que así me la rapa y quita cuando le veo, como si nunca las hubiera tenido.
¿Me pusiste la canasta oculta?
En la cocina la tengo, cubierta con un cernedero por el disimulo.
Cristina, ¿a mí de quién llama?
Soy yo, señora, un pobre estudiante.
Bien se os parece que sois pobre y estudiante, pues lo uno muestra vuestro vestido, y el ser pobre, vuestro atrevimiento. Que no hay pobre que espere a que le saquen la limosna a la puerta, sino que se entran en la casa hasta el último rincón, sin mirar si despiertan a quien duerme o si no.
Otra respuesta más blanda esperaba yo de la buena gracia de vuestra merced, cuando más que yo no quería ni solicitaba otra limosna que algún pajar donde poder resguardarme esta noche de las inclemencias del cielo que, según se me trasluce, con grandísimo rigor a la tierra amenaza.
¿Y de dónde bueno sois, amigo?
Salmantino soy, señora. Quiero decir que soy de Salamanca. Iba a Roma con un tío mío, el cual murió en el camino, en el corazón de Francia. Determiné volverme a mi tierra. Pero fui atacado por los lacayos o compañeros de Roque Guinardo en Cataluña, porque él estaba ausente, que de haber estado no hubiera consentido que se me hiciese agravio, porque es muy buena persona y limosnero, además. Hallóme la noche a estas santas puertas, que por tales las tengo, y determiné buscar mi acomodo.
Ay, en verdad, Cristina, que me ha movido a lástima el estudiante.
Rasgadas me tiene a mí las entrañas. Tengámosle en casa esta noche, pues de las obras del castillo se podrá mantener el real. Quiero decir que en las reliquias de la canasta habrá inquinadores su hambre. Y más, que me ayudará a pelar la volatería que viene en la cesta.
Pues como Cristina, ¿quieres que metamos en nuestra casa testigos de nuestras viviandades?
Así tiene el talle de hablar por el colodrillo como por la boca. Venga acá, amigo. ¿Sabe pelar?
¿Cómo si sé pelar, no? No entiendo eso de saber pelar, a no ser que vuesa merced quiera motejarme de pelón, que no hay para qué, porque yo me confieso el mayor pelón del mundo.
No lo digo yo por eso en mi ánima, sino por saber si sabía pelar dos o tres pares de capones.
Oh, a eso le responderé a vuesas mercedes que yo, señoras, soy licenciado de bachiller por la Universidad de Salamanca. Y no digo...
De esa manera, ¿quién duda? Sino que sabrá pelar no solo capones... sino gansos y abutardas. ¿Y en esto del guardar secreto, cómo le va? ¿Es tentado de decir todo lo que ve, imagina o siente?
¿Ya pueden matar delante de mí más hombres que carneros en el rastro que yo despliegue mi boca para decir una palabra?
Pues tapones esa boca y cosas esa lengua con una agujeta de dos cabos y amueles esos dientes... Y éntrese con nosotras y verá misterios. Y cenará maravillas. Y podrá medir en un pajar los pies que quisiera para su cama.
Con siete tendré demasiado. Que no soy nada codicioso ni regalado.
Enhorabuena estén los automedones y guías de los carros de nuestros gustos, las luces de nuestras tinieblas y las dos recíprocas voluntades que sirven de bases y columnas a la amorosa fábrica de nuestros deseos.
Y esto solo me enfada de él. Reponce mío, habla por tu vida lo moderno y de modo que te entienda. No te encarames donde no te alcance.
Eso tengo yo bueno, que hablo más llano que una suela de zapato. Pan por vino y vino por pan, o como suele decirse. Sí, sí, qué diferencia hay de un sacristán gramático a un barbero romancista.
Para lo que yo menester a mi barbero, tanto latín sabe y aún más que su Antonio de Nebrija. Y no se dispute ahora de ciencia ni de modos de hablar, que cada uno habla, si no como debe, a lo menos como sabe. Y entrémonos todos, y manos a la labor, que hay mucho que hacer.
Y mucho que pelar.
¿Quién es este buen hombre?
Es un pobre estudiante salamanqueso que pide albergo para esta noche.
Ah, pues yo le daré un par de reales para ceno y para leche y,
y váyase con Dios.
Oh, agradezco mucho la limosna de vuesa merced, pero yo, señor sacristán Reponce, soy mudo y pelón, además, como lo ha menester esta doncella que me ha convidado. Y voto a que no me iré yo de esta casa si lo manden todos. Fíese vuesa merced de un hombre como yo, que solo quiere dormir en un pajar. Y si lo han por los capones, péleselos el turco y cómanselos ellos, y del cuero no le salgan.
Este más parece rufián que pobre. Talle tiene de alzarse con toda la casa.
No medre yo si no me contenta el brío. Entrémonos todos y demos orden en lo que se ha de hacer, que el pobre telará y callará como en misa.
Y aun como en vísperas.
Miedo me da el pobre estudiante.
De ahí le deben de nacer los bríos que tiene.
Yo apostaré que sabe mucho latín.
Vamos.
Luego lo vi yo, que nos había de faltar una rueda, que no hay cochero que no sea maniático. Si él rodeara un poco y salvara aquel barranco, ya estuviéramos dos leguas de aquí.
A mí no se me da nada, que antes gusto de pasar la noche con mi esposa Leonarda que en la venta. Que la dejé esta noche casi para expirar del sentimiento de mi partida.
Gran mujer, buena os la ha dado el cielo, señor compadre. Dadle gracias por ello.
No se lo doy, sino como debo, a lo menos como puedo. No hay Lucrecia que le llegue, ni Porcia que se le iguale. La honestidad y el recogimiento han hecho en ella su morada.
Si la mía no fuera celosa, no tenía yo más que desear. En fin, por esta calle se llega más pronto a mi casa. Tomad, compadre, por estas y estaréis presto en la vuestra. Y veámonos mañana, que no me ha de faltar coche para la jornada. Adiós.
Adiós.
¡Linda cena! ¡Linda noche! ¡Lindo rato! ¡Y lindo amor!
¡Señor sacristán Reponce! ¡No es este el tiempo de danzar! ¡Dese orden el cenar y en las demás cosas! ¡Y quédense las danzas para mejor
participar! ¡Linda cena! ¡Linda noche! ¡Lindo rato! ¡Uy! ¡Lindo amor!
¡Ay! ¡Déjale, Cristina! ¡Qué de extremo gusto de ver su agilidad!
Gente dormida, ¿no oís? ¿Cómo y tan temprano tenéis atrancada la puerta?
¡Ay, desdichada!
¡Ay, chata de millonarda, deben de andar por aquí!
A la voz y a los golpes, mi marido Pancracio es este. Algo le debe de haber sucedido, pues vuelve. Señores, a la carbonera. Digo, al desván donde está el carbón. Corre, Cristina, y llévatelos, que yo entretendré a Pancracio, de modo que tengas lugar para todo.
Fea noche, amargo rato, mala cena y peor amor.
Gentil relente, por cierto. ¡Ea, vengan todos! ¡Vengan todos!
¿Qué diablos pasa? ¿Cómo no abrir lirones?
Es el toque que yo no quiero esconderme donde estos señores. Vayan ellos ahí y yo al pajar, que así si me descubren, antes pareceré pobre que adulto.
¡Caminen, caminen, que se hunde la casa a golpes!
El alma llevo en los dientes.
Y yo en los calcañales.
¿Quién está ahí?
Tu marido soy
¿Quién
Leonardo.
¿Quién llama?
Tu marido soy Leonardo mía. Anda, ábreme, que hace media hora que estoy rompiendo a golpes estas puertas.
Bien la voz, bien me parece a mí mi Pancracio. Pero la voz de un gallo se parece a la de otro gallo. No me aseguro.
Leonarda mía, que soy tu marido Pancracio. Ábreme con toda seguridad.
Venga acá. Yo lo veré ahora. Dígame, ¿qué hice yo cuando él se partió esta tarde?
Suspiraste, lloraste y al cabo te desmayaste.
Verdad. Pero con todo esto, dígame, ¿qué señales tengo yo en uno de mis hombros?
En el izquierdo tienes un lunar del grandor de medio real con tres cabellos como 3.000 hebras de oro.
¿Verdad? Pero, ¿cómo se llama la doncella de esta casa?
Ella, no seas enfadosa. Cristinica se llama. ¿Qué más quieres?
¡Uy! ¡Cristinica! ¡Cristinica, tu señor es! ¡Ábrele, niña!
¡Ya voy, señora! ¡Que sea muy bienvenido!
¿Qué es esto, señor de mi alma? ¿Qué acelerada vuelta es esta?
Ay, Dios mío, decídnoslo presto, que el temor de algún mal suceso me tiene ya sin pulso.
No ha sido sino que al llegar al barranco se quebró una rueda. Y él, mi compadre y yo, pues preferimos volver a casa y no pasar la noche en el campo. Y mañana buscaremos en qué ir, pues hay tiempo.
¡Ahora! ¡Ábreme aquí, señores!
¿Más qué voces hay? ¿Es en casa o en la calle?
¡Que me maten! Si no es el pobre estudiante que encerré en el pajar para que durmiese esta noche.
¿Estudiante en mi casa y en mi ausencia? ¡Malo! En verdad, señora, que si no me tuviese asegurada vuestra mucha bondad, me pusiera recelo este encerramiento. Pero ábrele, Cristina, que se le debe de haber caído toda la paja a cuestas.
Ya voy. Señor, es un pobre salamanqueso que pidió que lo acogiésemos esta noche, por amor de Dios, aunque fuese en el pajar. Y ya sabes mi condición, que no puedo negar nada de lo que se me pide. Y encerrámosle. Pero veis de aquí y mirad cuál sale.
Si yo no tuviera tanto miedo y fuese menos escrupuloso, vive Dios que hubiera dormido mejor y hubiera tenido más blanda y menos peligrosa cama.
¿Y quién, amigos, había de dar mejor cena y mejor cama?
¿Quién? ¡Mi habilidad! Pero el temor a la justicia me tiene atadas las manos.
Peligrosa habilidad debe de ser la vuestra, pues os teméis de la justicia.
La ciencia que yo aprendí en la cueva de Salamanca, si se pudiese usar sin temor a la Santa Inquisición, ya no creo yo que hubiera cenado y recenado a costa de mis herederos. Y aun puede que lo intente por una vez, si es que estas señoras son tan secretas como yo lo he sido.
No se cure de ellas, amigo, y haga lo que quisiere, que yo les haré que callen. Que ya deseo a todo extremo ver alguna de esas cosas que dice que se enseñan en la cueva de Salamanca.
¿Se contentaría vuesa merced con ver a dos demonios con figuras humanas que trajesen a cuestas una canasta llena de cosas comederas?
¿Demonios en mi casa y en mi presencia? ¡Jesús, librada sea yo de lo que librarme no sé!
El mismo diablo tiene el estudiante en el cuerpo. Temblándome está el corazón en el pecho.
Ahora bien, conste que no sean figuras espantosas y entonces yo me complaceré de ver a esos señores diablos con la canasta de las fiambres. Pero quiero decir que no sean las figuras espantosas.
No, yo os digo que saldrán en la figura de un sacristán y de un barbero muy su amigo.
Es que lo dice por el sacristán Reponce y por maese Roque, el barbero de casa, desdichados de ellos, que se han de ver convertidos en diablos. Y dígame, hermano, ¿y estos han de ser diablos bautizados?
¡Gentil idea! ¿Pero dónde se han visto diablos bautizados, ni para qué diablos han de bautizarse los diablos? Aunque quizá puede que estos lo sean, que no hay reglas sin excepción. Y apártense y verán maravillas.
Ahora salen nuestras maldades a plaza.
Ánimo, señora, qué buen corazón quebranta mala aventura.
¡Vosotros, mezquinos, que en la carbonera hallasteis acopio a vuestra desgracia, salid y a hombros con prisa y con gracia, traed la canasta de la fiambrera! ¡No me incitéis a que de otra manera más dura os conjure! ¡Salid! ¿Qué esperáis? Mirad que si ahora en salir rehusáis, tendrá mal suceso mi amarga quimera. Ahora bien, yo sé cómo hay que tratar a esos diablos. Voy a encerrarme allí, a solas con ellos. Les haré un conjuro tan fuerte que les hará salir más que a escape. Aunque la calidad de estos diablos quizá está más en saber aconsejarles que en conjurarlos.
Yo digo que si este sale con lo que ha dicho, que será la cosa más nueva y más rara que se haya visto en el mundo.
Sí saldrá, ¿quién lo duda? Pues habíamos de engañar.
Ruido, oigo allá adentro. Yo apostaré que lo salga. ¡Pero vean que vuelve! ¡Los demonios! ¡El atatusco de la canasta!
¡Jesús! ¡Qué parecidos son los de la carga al sacristán Reponce y al barbero de la plazuela!
Mira, señora, que donde hay demonios no se ha de decir Jesús.
No, digan lo que quisieren, que nosotros somos como los perros del herrero, que dormimos al son de las martilladas. Ninguna cosa nos espanta ni turba.
¡Lléguense! ¡Ay, que yo coma lo que viene de la canasta! ¡No tomen menos!
¡No, yo empezaré la salva! Y lo haré por el vino. Buen vino. Es de Esquivias, señor sacridiablo.
¿De Esquivias? Sí, sí, de Esquivias, se juro. A...
¡Téngase por vida suya! Ay, amiguito soy yo de diablos juradores. Demonicos, demonicos, que no venimos aquí para hacer pecados mortales, sino para pasar una hora distraídos, cenar... e irnos con Cristo.
¿Y estos han de cenar con nosotros?
Sí, que los diablos no comen.
Sí comen algunos, pero no todos.
Y nosotros somos de los que comen.
Sí. Quédense acá, los pobres diablos, pues han traído la cena, que sería poca cortesía dejarlos ir muertos de hambre. Y estos parecen diablos muy honrados y muy hombres de bien.
No, si no nos espantan y si mi marido quiere... Quédense, bueno.
Quédense, que quiero ver lo que nunca he visto.
Oh, nuestro señor premia a vuestras mercedes la buena obra, señores míos.
¡Ay, qué bien criados, qué corteses! Nunca medré yo si todos los diablos son como estos, si no han de ser mis amigos de aquí en adelante.
Oigan, pues, para que se enamoren de veras. Oigan los que poco saben lo que con mi lengua franca digo del bien que en sí tiene la cueva de Salamanca. Oigan lo que dejó escrito de ella el bachiller Tudanca en el cuero de una yegua que dicen que fue potranca, en la parte de la piel que confina con el anca, poniendo sobre las nubes
la cueva de Salamanca.
En ella estudian los ricos y los que no saben blanca, y sale entera y rolliza la memoria que está manca. Siéntanse los que ahí enseñan de alquitrán en una banca, porque estas bombas encierra
la cueva de Salamanca.
En ella se hacen discretos los morros de la palanca, y el estudiante más burdo ciencias de su pecho arranca. A los que estudian en ella ninguna cosa les manca. Viva pues siglos eternos
la cueva de Salamanca.
Y nuestro conjurador, si esa dicha de la aranca tenga en ella 100.000 vides de uva tinta y de uva blanca, y el diablo que le acusare, que le den con una tranca, y para el tal jamás sirva la cueva de Salamanca.
¡Basta, que también los diablos son poetas!
¡Uy, hasta todos los poetas son diablos!
Y dígame, amigo, pues los diablos lo saben todo. ¿Dónde se inventaron esos bailes de la zarabanda, el zampapalo, el de yo me pesa con el famoso del nuevo escarramán?
¿Dónde?
En el infierno.
Allí tuvieron su origen y principio.
Yo así lo creo.
Pues en verdad que tengo yo mis puntas y collar escarramanesco, sino que por honestidad y por guardar el decoro a quien soy, no me atrevo a bailarle.
Con cuatro pasos de baile que le enseñase yo a vuesa merced cada día, en una semana saldría única en el baile, que sé que le falta bien poco.
Bueno, todo se andará. Ahora entrémonos a cenar. ¿Qué es lo que importa? Entremos, que quiero ver lo que nunca he visto y si los diablos comen o no, con otras 100.000 cosas que de ellos cuentan. Y por Dios que no han de salir de mi casa hasta que me dejen enseñado de la ciencia y ciencias que dice que se enseñan en la cueva de Salamanca.
Pues Javier, ya hemos hablado de este gran literario de Cervantes para conmemorar pues lo que es la primera publicación de su primera parte del Quijote, que fue ayer. Y bueno, estamos todos pendientes, ¿no?, de lo que es tu sección de la agenda literaria y tus recomendaciones de lectura y todo lo que puedes aportar a este canal. Así que no vamos a hacer esperar más a la audiencia y cuéntanos qué tienes preparado esta semana en la agenda literaria.
Bueno, pues creo que ya estamos todos, ¿no? A ver, sí, ya estamos todos. Buenas noches, compañeros, Vascon, Luis, Antonio, Juan, Tono, Pilar. Y buenas noches, audiencia. Pues una semana más venimos con la agenda literaria y ya estamos aquí mediados, rozando el fin de mes, ¿no? Y bueno, está siendo un mes bastante interesante porque ya vimos que la semana pasada pues estuvo el Premio Nadal. Seguimos con los concursos que están siendo, ya empiezan a ser interesantes. Acordaos en diciembre que parecía como España que no llovía, pues estábamos en sequía de concursos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Pues que aunque estamos en invierno, es como que salen los brotes, ¿no? Los brotes verdes que mañana pues serán los concursos literarios y los ganadores de esos concursos, que ya sabéis, espero que seáis vosotros. Y bueno, pues yo me voy a dejar de líos. ¿Y con qué vamos a ir? Con la semana que nos atañe, que empieza a partir de mañana y que va hasta el 24 de enero. Ya sabéis que quiero hacer un esfuerzo y poder adelantaros sobre todo los concursos que no son por email, porque a veces ya me habéis comentado que vais un pelín justos, porque, pues hombre, los que están justo a final de la semana literaria, pues se os da tiempo, ¿no? Pero cuando son dos, tres días sin que llevar matasellos de ese día, pues me lo habéis comentado, ¿no? Pues que a lo mejor le falta un detalle, no os ha dado tiempo a revisarlo del todo. Yo os comprendo, porque es complicado. Es complicado, no se puede llegar y tener una obra perfecta preparada para, oye, hay un concurso que me interesa y la mando, ¿no? Es complicado. Hay gente que sí, hay gente que, bueno, yo conozco a varios que tienen tres o cuatro obras de relator, de incluso novelas ahí guardadas, que dicen, anda, mira, un concurso que me interesa. La coge y la manda, ¿no? Bueno, vamos ya con estos concursos que os traigo. Vamos a empezar con el día 19, que tenemos el quinto concurso de microrelatos Ontoria del Pinar. Es un concurso por email y es un microrelato infantil y juvenil, y de premio tenéis cheque de 40 euros y placa conmemorativa. El día 20 de enero tenemos el primer concurso de cuentos gitanos Fallic Pintemos de Gitano Cataluña. Concurso por email también, es un relato y de premio 200 euros y vale de libros. El segundo certamen de cuentos cortos, plataforma CXM, concurso por email, relato, poesía infantil y juvenil, y de premio, diploma y edición. También tenemos el tercer concurso de relatos cortos, Asun Casasola, concurso por email también. Ya veis que tenemos un montón de concursos por email, es un relato infantil y juvenil, y de premio, 400 euros. Seguimos con el día 20, la verdad es que la mayoría de esta semana son para el día 20. Tenemos el 55, Juegos Florales del Campo de Cartagena, es poesía, y de premio, 1.300 euros y flor natural. Este tenéis que mandarlo por correo. Os recomiendo que miréis las bases, serán bastante largas, ¿no? Muchas veces meten demasiados requisitos, pero bueno, todo es por cubrirse, porque sabemos que los concursos, a veces luego las reclamaciones vienen por tonterías y a los que lo organizan pues no les gusta, ¿no? Entonces, pues, facilitarles las cosas también. Seguimos con el día 20, tenemos el segundo encuentro internacional MPI y Grito de Mujer para Poetas y Artistas Voluntarios de México, pero es un concurso por email y podéis participar todos. ¿En qué consiste? En una poesía y de premio, invitación, diploma y otros sin especificar. También tenemos luego ya el día 21 el cuarto concurso de microrelatos de terror, Festival de Cinema de Terror de Sabadell, concurso por email. Es un microrelato y de premio, trofeo, lote de libros y publicación. Y para finalizar estos, como digo yo, concursos cortos que os salto así a la velocidad del rayo, que ya más de uno me ha dicho que he batido el récord Guinness de velocidad hablando, espero que vosotros luego lo pongáis a cámara lenta o audio lento o como sea eso, ¿no? No soy yo muy técnico en estas cosas, me va más a escribir. El día 22 tenemos el primer concurso de poesía y relato corto Zaleando Barreras con Palabras, concurso por email, y es poesía, relato y de premio, publicación. Bueno, y hasta aquí estos concursos cortos, que si habéis cogido y habéis tomado nota, ponéis en internet el título y os aparecerá la página de los organizadores de los concursos para que podáis ver las bases y podáis mandarlo. Bien, también me habéis dicho algunos, oye tío, ¿por qué no? Porque me tratáis de tú, que es lo que me gusta, ser cercano a vosotros. ¿Por qué no das las bases de todo? Lo que voy a intentar, porque si no esto se eternizaría y tengo a mis compañeros mis colaboradores, y nuestros colaboradores, ¿no? Pues que oye, tienen su espacio y tienen que hablar. Entonces yo no puedo extenderme y tener una agenda que ocupe todo el programa. Tal vez algún día tengamos un día que solamente sea de agenda literaria a lo largo de la semana y que empiece el lunes. Ojalá, ojalá. Vosotros decidís, que soy la audiencia. Y bueno, entonces lo que voy a intentar es que en los concursos por email daros por lo menos la dirección de email a donde tenéis que mandarlo. Y bueno, si os complica o es solamente el documento con vuestra obra y los datos en el email y cuál es el asunto, ¿no? Lo intentaré. Bueno, bien. ¿Y ahora con qué nos vamos? Ahora vamos con los favoritos. Estos que yo selecciono y de los cuales os doy las bases, son un poco más largos, pero que me parecen bastante interesantes y además intento cubrir todos los géneros literarios posibles. Vamos a comenzar el día 20 de enero con el 23 certamen de cartas de amor Biozaren Itzak. Es una carta y de premio 300 euros y diploma. Es correo ordinario. Bien, las bases son las siguientes. Puede participar todo el mundo mayor de 18 años, podéis mandar todas las cartas de amor o desamor que queráis, y puede ser en euskera o en castellano. Las cartas, originales como siempre, inéditas, sin una haber sido premiadas, sin una haber sido publicadas, y extensión máxima de 2 folios por una cara. No serán admitidas a concurso cartas recibidas por correo electrónico. Han de ser mecanografiadas o impresas con ordenador, ¿vale? Ya nada de a mano, yo creo que a mano. Las cartas son muy bonitas, pero para los concursos, imaginaos, cada uno tiene una letra de su padre y de su madre. Así que, por favor. Bien, siguiente es que cada una de ellas ha de ir identificada con un pseudónimo o lema diferente, y la carta se entregará en un sobre donde deberá incluirse otro sobre cerrado dentro con el pseudónimo escrito en la parte exterior. Y en el interior los datos personales del autor, que serán el nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono, correo electrónico y una fotocopia del DNI. ¿Dónde tenéis que mandarlo? Pues tenéis que mandarlo al Centro Cívico de Cruces, en la calle Vallejo con B, 4, código postal 48.903, Baracaldo. Y en el exterior del sobre grande tenéis que poner 23 certamen de cartas de amor Biozaren Izak 2018. Os lo deletreo, ¿vale? B-I-H-O-T-Z-A-R-E-N de Navarra. H-I-T, Tarragona, Z A K, ¿vale? Las cartas deberán fecharse como muy tarde el 20 de enero de 2018, es decir, matase el 20 de enero de 2018. Y los premios son los siguientes, como ya os he dicho antes, 300 euros y diploma, pero es tanto para la categoría en euskera y en castellano, los premios son los mismos, y el primer premio 300 euros y diploma, el Accessit 1 175 euros y diploma, y el Accessit 2 175 euros y diploma. Los premios especiales al mejor autor local son 175 euros y diploma, y a la carta más original, 100 euros y diploma. Nadie puede beneficiarse más de un premio. O sea, si uno ha ganado en una categoría, o tiene un acceso y tiene una categoría, no lo va a tener en más, ¿vale? ¿Qué más? Ah, bueno, los premios pueden ser declarados desiertos. Y la entrega de premios, que es lo que sé que os interesa, es el día 17 de febrero de 2018, a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico de Cruces. Realizándose la lectura de las cartas premiadas. No se admiten a concurso cartas de jurado, persona vinculada directamente con la organización, y las cartas premiadas pasan a disposición del área de cultura del Ayuntamiento de Baracaldo, reservándose este el derecho de incluirlas en alguna publicación, reproducción o exposición, pasando a incrementar el patrimonio cultural y sin que pueda ser objeto de compraventa. Y con este es el primero de los favoritos, ¿no? Ahora vamos con el segundo, que también para el día 20 de enero de 2018, y bueno, vamos allá. Es el primer certamen literario Maravillas Leal a Mal. Es un concurso por email y es un relato de premio 300 euros, placa conmemorativa y afiliación. Las bases. Podréis presentar 3 obras como máximo. El tema es el ateísmo, la libertad de pensamiento, defensa de la cultura, la razón y los derechos civiles frente a la opresión de la Iglesia Católica, ojo ahí, y cada obra puede ser presentada en cualquiera de las lenguas vigentes en el territorio nacional, catalán, gallego, bable, euskera, valencia, castellano, evidentemente, y efectivamente, aunque lo escribáis en el dialecto, lengua que vosotros queráis, tendréis que adjuntar una copia traducida al castellano. En caso de que Amal decida editar una antología con el relato presentado al certamen, se respetará la lengua original en la que fue escrita. Eso está muy bien. Y añadirán la traducción. Para respetar, promover y reivindicar la libertad de expresión. Así como la diversidad cultural y lingüística de las diferentes regiones de nuestro territorio. Las obras presentadas no tienen por qué ser inéditas. Atención, esto es importante. Pueden haber sido premiadas en otro concurso literario. Pero si sucede esto, el autor debe decírselo a Amal en la plica de cada obra, señalando el concurso en el que fue premiada, cuándo y si los derechos de edición están comprometidos. Cada original ha de estar mecanografiado a un espacio y medio de interlineado, una sola cara, extensión no inferior a un DIN A4 ni superior a 10 caras. Los relatos pueden enviarse por correo ordinario a Amal, calle Carretas, número 14, segundo piso, puerta H, código postal 28.012, Madrid, indicando en el sobre, encima de la dirección, primer certamen literario Maravillas Leal. Cada obra irá firmada con un seudónimo y acompañada de un sobre pequeño cerrado, en cuyo exterior se repita dicho seudónimo. Perdón, contendrá los siguientes datos. Nombre y apellidos, fotocopia de DNI vigente por las dos caras, dirección física completa, teléfono, correo electrónico del autor o autora, título de la obra y modalidad elegida. Todos los que lo deseen pueden remitir su original a la dirección de email info@ateosenmadrid.com, en un archivo con el título del relato que contenga el texto del mismo firmado con el lema o seudónimo y otro archivo con dicho título y la palabra plica que contenga nombre y apellidos, imagen adjunta al DNI vigente por las dos caras, dirección, teléfono, correo electrónico y la modalidad en la que participa en el cuerpo del email. Solo se admitirán archivos en formato DOC, DOCX y PDF. Se considerará fecha de presentación, la mostrarán en matasellos o justificante de la empresa mensajería. Amal se pondrá en contacto con los finalistas y el fallo del jurado se dará a conocer en la entrega de premios en su sede. En caso de que un autor finalista no pueda asistir a la recogida de premios, puede delegar la asistencia a otra persona, siempre que lo notifique con más de una semana de tiempo. Ah, Amal. Pero en cualquier caso, si ganáis o quedáis finalistas, vais a recibir el galardón igualmente. La entrega de premios, día 14 de marzo 2018, en la sede de Amal. Y esta misma se reserva el derecho de publicar o divulgar las obras premiadas en cualquier formato para obtener fondos de su comercialización o divulgar su ideología. Y vamos a terminar, chicos. Este es el último y me gustó mucho porque, le cogí cariño cuando lo vi. Dije, esto es para mis chicos. Y es el certamen de poesía Feria del Libro de la Alberca 2018, concurso por email, evidentemente, poesía infantil y juvenil, premio 50 euros y diploma. Dos modalidades, juvenil, entre 8 y 14 años, y adulta, de 15 años en adelante. La temática puede ser libre, escrita en castellano, extensión máxima de 300 palabras escritas en letra Arial, tamaño 12 y A4, el estándar de Word, y los poemas deberán enviarse a info@palin.es, P-A-L-I-N, de Navarra. Se adjuntarán dos documentos por separado, uno en el que esté el poema con título y pseudónimo y otro plica en el que estén los datos personales del autor, nombre, teléfono, DNI, dirección y edad, y el seudónimo. En el email se deberá poner en asunto certamen de poesía de la Alberca. El premio consistirá en la parte juvenil, lote de libros y un diploma. Y el finalista, lote de libros y diploma. Y el adulto, 50 euros y diploma. Y el finalista, lote de libros y diploma. El fallo se hará el día 28 de enero de 2018 a la 1 de la tarde durante la Feria del Libro de la Alberca en el auditorio local. Los poemas originales, inéditos, escritos en castellano y no deben estar pendientes de resolución de ningún otro concurso ni haber sido premiados. No pueden participar en los miembros de la organización ni los familiares de los mismos. Y para finalizar, la organización se reserva el derecho de publicar y difundir él o los poemas a través de sus medios, así como declarar desierto el concurso. Y así termina lo que es la agenda literaria de esta semana. Así que ya sabéis, papel, boli, móvil, teléfono, ordenador, tablet, me vuelvo loco diciendo lo que tenéis que coger para escribir y empezar a concursar. Yo siempre lo recomiendo. Yo tenía mucho miedo a concursar, yo escribía y lo soltaba por las redes sociales, lo escribía en mi blog. Y bueno, hasta que un día me decidí y dije, bueno, ¿por qué no voy a participar? Me quité el miedo y participé. Y sinceramente, no sé ni cómo quedé. Pero vamos, finalista seguro y ganar mucho menos. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque tienes esa ilusión de que la hermandad y quién sabe, ¿no? Lo mismo el jurado que tiene una función difícil. Hay gente que se piensa que está mañana los concursos, tal. La verdad es que yo he tenido la suerte y la desgracia, las dos caras de la moneda, de participar como jurado, y seguro que es muy difícil porque te encuentras obras muy buenas y hay que decidir un ganador. Y una vez decidido el ganador, todavía te quedan un montón de obras que tienes que decidir quiénes son los finalistas. Y es muy complicado, son días, semanas, leyendo esos finalistas hasta que decides con el resto del jurado cuáles van a ser, ¿no? Que ahí luego también está lo de la mayoría. Esto es una democracia hasta para los jurados. Y bueno, es complicado. Pero ya os digo, chicos, concursar y ya sabéis, tenéis nuestros correos en la página web de Radio Universo Literario, ya sabéis, universoliterario.es, contactáis con nosotros y nos contáis de concursos, de programas, no sé, lo que vosotros queráis. porque nos gusta leeros y es una satisfacción y una alegría. Y bueno, dicho esto, pues os voy a contar, ¿no? A ver esta semana. Realmente hacía mucho que no recomendaba un libro, pasaron los Reyes por mi casa y, cómo no, como siempre me dejan, pues, para leer. ¿Y qué me han dejado esta semana para este año para leer los Reyes Magos? Me han dejado un libro de un autor que sabéis que me encanta, que se llama Haruki Murakami, el eterno finalista, el eterno que está en todas las listas, en todas las quinielas para llevarse el premio Nobel y nunca se lo lleva. Y fijaos, diréis, bueno, no se apunta al concurso, bueno, pero es que es un concurso al final, ¿sabéis lo que os digo? Y este hombre ha estado en infinidad de premio Nobel y no tiene premio Nobel, pero no por eso deja de escribir. Y bueno, ¿qué me han traído? Pues me han traído una de sus primeras obras, la conoceréis muchísimos, se llama Tokyo Blues. Voy a contar pues poquito, ¿no? Porque está un poco basado en los años 60. Va de un japonés que abandona Tokio, ¿no? Y aterriza en un aeropuerto europeo y recuerda pues la melancolía de una novia que tuvo su mejor amigo en la adolescencia, el suicidio de su amigo, se reencuentra con esta novia y tuvo una relación, luego aparece otra mujer, bueno, ya sabéis, ¿no? Muy, muy al estilo Haruki Murakami, que este hombre Murakami es un hombre que sabe cómo tocar esa parte humana que tenemos oculta, ¿no? Sabe tocar esa sensibilidad de una manera muy curiosa, ¿no? Mezcla el mundo oriental con el mundo occidental, mezcla mucho lo que es la vida social de Japón con lo que es Occidente. Y lo hace de una manera grandiosa. A mí me encanta. Yo, sinceramente, lo voy a recomendar. Me lo trajeron en Reyes, me lo he leído dos veces. No os digo más. Pero vamos, es que de Murakami yo creo que todos los libros que tengo me los he leído por lo menos dos veces. Amén de qué hablo cuando hablo de correr, que me lo he leído cinco o seis. Soy un vicioso de Haruki Murakami, lo reconozco. Y bueno, y ahora pues no voy a hacer una reflexión, simplemente esta semana pues he tenido conversaciones con gente, ¿no? He tenido conversaciones, la verdad que empieza el mes, el año, bastante cargado de eventos, de presentaciones de libros, de concursos, hablo con los colaboradores, que sepáis que todos ellos están preparando cositas nuevas para este año que os van a sorprender a nivel literario, porque van a salir unos cuantos libros de Radio Universo Literario de sus miembros y colaboradores, y bueno, pues yo creo que os iremos informando a lo largo del año, como ya hizo Bascom en el año pasado, ¿no? Con todos los que publicaron y con todos esos eventos fantásticos. Pero bueno, y yo lo que voy es eso, que he hablado con mucha gente, ¿no? Y parece ser que pues el mundo editorial está un poco convulso, ¿no? Sabéis que hay muchas editoriales, que las hay de autopublicación, las hay de publicación encubierta, las hay que son normales y pequeñitas que apoyan al escritor, y las hay grandes que directamente o escribes una cosa muy buena y que es en gracia, o tienes un padrino, o ni te leen, ¿no? Y también he hablado con escritores y, pues bueno, algunos te hablan de abusos por parte de las editoriales que les usan casi como si fueran máquinas de hacer dinero para ellas, en vez de, pues bueno, tratarles como personas, que al final es de lo que se trata, ¿no? O sea, está claro que el que tiene una editorial es para ganar dinero, pero y pones su trabajo y su esfuerzo, pero claro, pones tu trabajo y tu esfuerzo y quieres ganar dinero, pero trata bien al autor, porque tratando bien al autor y poniendo unos precios asequibles para que los lectores compren y lean, que estamos hablando de que España es uno de los países donde menos se lee. ¿Se venden libros? Sí, pero muy poca gente compra y muy poca gente lee. Hay que leer más. Y pasa como con la música. Si lo pones a un precio razonable, la gente compra. ¿Por qué la gente va a los conciertos? Porque son cosas que no pueden piratear, son cosas que no pueden vivir. Es una experiencia que no se le ofrece un disco, no un CD. ¿Sabéis lo que os digo, no? Y un libro, una obra de teatro, todo lo que es la cultura, al final. El que más, el que menos, siempre ha pirateado. Sí, ¿de acuerdo? Todo el mundo ha pirateado. Pero si se ponen unos precios, digamos, razonables, y te gusta leer, lo vas a comprar más asiduamente. Y si eres de los que tiene pereza para leer o solo lee un determinado género y compra un libro al año porque cuesta muy caro, porque no quiere ir a la biblioteca, porque lo que sea, pues, chico, pones unos precios asequibles y la gente compra. Y entonces ahí es lo que voy. Que hay muchos escritores que dicen, me voy a guardar las obras hasta que encuentre a alguien o se me ocurra una idea de publicar para que la gente me lea. Entonces, es muy triste escuchar eso de compañeros y decir, joder, es que realmente hay que leerte, hay que leerte. Pero claro, tienes que dar, o bien lo haces tú y te promocionas tú y que la gente te descubra, o das con una editorial que realmente apueste por ti y más que una máquina de hacer dinero, te considere realmente un escritor y con valía para ofrecérselo al mundo, ¿no? Bien, acabada esta reflexión mía, bueno, pues nada, hasta aquí ha estado la agenda literaria, me despido de mis compañeros, porque soy así de cortés. Buenas noches, Luis, buenas noches, Juan, Antonio, buenas noches, Pilar, buenas noches, Vasco, aunque estés pues, ahí ausente, y nada, buenas noches, audiencia, la semana que viene os digo otra agenda. Bueno, ¿cómo vais? Espero que os esté gustando el programa. A mí ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, saber que estoy acompañado de vosotros, de vuestra energía, esa que me llega a través de las ondas. Os imagino a todos en casa, tranquilamente, pues bueno, sentados en el sofá, tal vez con la televisión puesta, pero con un oído en lo que os estamos contando. Y bueno, tenemos ahora a nuestro siguiente colaborador, colaborador que tiene... pues un par de libritos, tres, ¿eh? También publicados. ¿Quién es él? Pues él es un poeta, es un amante de la poesía, y aunque nos sorprendió en Navidades con dos cosas distintas, bastante interesantes y que nos gustó, y sé que a vosotros también os gustó, pues viene con nosotros, ¿quién? ¡Juan Adalid! Buenas noches, Juan. ¿Qué tres esta semana?
Buenas noches, compañeros, y un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta, dramaturgo y novelista, como es habitual en esta sección. Y al final leeré uno de los fragmentos de una de sus piezas más importantes. Él es Heinrich von Kleist. Nació el 18 de octubre de 1777 en la ciudad de Frankfurt de Oder, cuando dicha localidad formaba parte del Reino de Prusia, en el seno de una familia perteneciente a la casta militar prusiana. Efectuó sus estudios en su propia localidad natal, para posteriormente entrar en el ejército prusiano en 1792, en pleno apogeo de las guerras revolucionarias francesas. En su calidad de militar prusiano, tomó parte en diversas acciones bélicas durante ese tiempo, como por ejemplo el sitio de Maguncia en 1793 o el bloqueo de Maguncia en 1794. Después de abandonar el ejército tras las derrotas sufridas por Prusia durante las guerras napoleónicas, se dedicó a viajar por Europa con la finalidad de ampliar su formación, a la vez que se lanzó a escribir novelas, dramas y poesías teatrales, sin que, por cierto, viese estrenado ninguno a lo largo de su vida. Fundado igualmente en diversas revistas de carácter literario, siendo todas ellas de vida efímera. Por otro lado, estudió Derecho y Filosofía en Frankfurt del Oder. Apareció también como sospechoso de espionaje a los ojos de los franceses, que debían enfrentarse a una creciente oposición en los territorios que mantenían bajo ocupación en la actual Alemania. Fue encarcelado por estos en 1807 en el castillo de Joux, en el departamento francés del Doubs, para ser liberado al cabo de pocos meses. En cualquier caso, Heinrich von Kleist mantuvo un ideario propio del nacionalismo alemán de principios del siglo XIX, quedando impresionado por la resistencia de la ciudad de Zaragoza en 1808 ante el ejército francés de Napoleón. Llegó a componer un poema en homenaje al general José de Palafox y Melfi, héroe de la defensa de la ciudad. En 1810, acuciado y acusado además por sus necesidades económicas y deseoso de hacer propaganda en contra de Francia, Heinrich von Kleist fundó un diario en Berlín, el Berliner Abendblatt, fuertemente crítico con el ocupante francés, que se vio obligado a cerrar al año siguiente, precisamente con motivo de haberse hecho eco de la mala marcha de las operaciones francesas en España. Tras constatar el fracaso de la que sería su última obra, El Príncipe de Homburg, Heinrich von Kleist se suicidó el 21 de noviembre de 1811 en la isla de Fuensil, a orillas del lago de Wenzi, en las cercanías de Potsdam, a las afueras de Berlín. Le acompañó en el suicidio su compañera y musa inspiradora Adolfine Vogel, a la que von Kleist llamaba Heinrich Vogel. Heinrich von Kleist disparó con una pistola en contra de Adolfine, enferma de un cáncer en fase avanzada, para después dirigir el arma contra sí mismo. Sobre su tumba, como epitafio, aparece inscrito en verso, uno de los versos que él escribió, que lo extrajo de su obra El Príncipe de Homburg. Ahora, oh inmortalidad, eres toda mía. En cuanto a su obra, Heinrich von Kleist es tal vez uno de los escasos escritores del romanticismo que tradujo a la acción el ideario que inspiraba a los románticos. Su único objetivo, tanto en su vida pública literaria como en la privada, era la búsqueda del absoluto. El último testimonio de ello fue precisamente su suicidio, compartido con su compañera a la edad de 34 años, y tras una cuidada y minuciosa preparación, tras cometer suicidio, cobró relevancia su obra Penthesilea, una tragedia de tema grecolatino en la que asociaba el vértigo amoroso a la propia muerte. Su obra, que se muestra como la de un autor de transición desde el clasicismo, se puede decir, fue escasa, sin bien de suma importancia, para el romanticismo alemán. Sin embargo, en su tiempo, sus obras fueron recibidas por la crítica y el público con una general incomprensión. Su caótica existencia, compuesta a medias por la pasión y por una extrema decepción, es tan trágica como la mayor parte de sus propios textos literarios. Entre sus obras más importantes destacan La familia Joffenstein en 1801, Roberto Guiscardo, es un manuscrito de 1803, La marquesa de Cero en 1805, que es una narración muy breve, que luego además fue llevada al cine por el director francés Eric Rohmer en 1976, titulada La marquesa de Cero. Penthesilea, entre 1805 y 1807, que también pues es una tragedia de tema grecolatino, El jarrón roto o El cántaro roto en 1806, Anfitrión también en 1806, El terremoto en Chile 1808, La batalla de Arminio en 1809, Catalina de Heilbronn en 1810, que es un drama romántico, El príncipe de Homburg en 1811, Michael Kolas, que es una novela donde plantea cuestiones de índole ética y moral, con un trasfondo de su propia lucha contra la autoridad. Sin embargo, importantísimo, no gozó de predicamento en vida. Hubo que esperar hasta el siglo XX para que se reconociese su papel destacado y sus obras pasasen a convertirse en una pieza del repertorio clásico alemán. Como suele ocurrir siempre, en vida, pues no fue reconocida su obra, prácticamente toda su obra fue importante, se hizo importante a partir de que el gran Heinrich von Kleist se suicidó el 18 de octubre, de noviembre, perdón, de 1811. A continuación, voy a leeros un breve fragmento de un minicuento de este gran poeta, escritor y novelista. Se titula Diógenes y la muerte. Más bien es un relato reflexivo a modo de minicuento. Un día le preguntaron a Diógenes dónde quería que lo enterrasen al morir. Él respondió: quiero que me dejen tirado en el campo. Respondió: ¿cómo? Intervino alguien presente. ¿Quieres que te devoren los pájaros y los animales salvajes? Que me dejen con mi bastón, así podré ahuyentarlos. ¿Ahuyentarlos? Exclamó otra persona. Si estás muerto, no sentirás nada. Entonces dijo Diógenes: ¿qué me importa que los pájaros me devoren? Espero que os haya gustado esta breve historia en vida del gran Heinrich von Kleist, un importantísimo poeta, novelista y dramaturgo, nacido en Alemania. Soy Juan Adalid, que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Pues otro abrazo literario y humano para ti, Juan. Por supuesto que sí. Hasta la semana que viene. Contamos contigo para que nos cuentes sobre otros grandes poetas de la historia. Eres, como todos decimos aquí, un auténtico baúl de sorpresas. ¡Hasta la semana que viene, Juan! Y el programa no para, continuamos. Y bueno, ahora venimos a una sección que sé que os gusta mucho a todos. El siguiente colaborador es el escritor más laureado seguramente de todos los que están en Radio Universo Literario, como cada miércoles, viene a acompañarnos, escritor de relatos, de vez en cuando alguna poesía, cuatro libros en su haber. ¿De quién estamos hablando? De Antonio Osuna, que viene una semana más a contarnos lo que ha escrito. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Radio Universo Literario.
¿Qué nos traes esta semana?
El relato que os traigo esta semana es una breve historia tomada como metáfora que se me ocurrió en la mañana tomándome un café, observando las plantas y las flores mientras desayunaba. Y bueno, espero que os guste y que lo disfrutéis. Plantó la semilla. Eso hizo al verla y decidir acercarse con un simple hola como escudo. Ella aceptó su saludo y comenzaron una conversación que poco a poco resultó ser mucho más fluida de lo que anteriormente imaginó. Así comprendió el acto de riego. Quedaron y charlaron. se oyeron mutuamente y a cada segundo se gustaron más de lo que creyeron a simple vista. Ellos se regaron mutuamente, disfrutaron del sol que les alimentó, y así la semilla germinó, dando paso a la bella planta. Días primaverales fueron testigos del amor creado, de las hojas verdes y majestuosas que llamaron respeto, empatía y ensoñaciones. Y ante los ojos de los demás no hubo límite en su afecto. La planta creció, su amor no fue limitado, y el tamaño llegó a ser tal que muchas personas se acercaron buscando en su sombra un ejemplo de relación. Pero el invierno llegó de forma inevitable, y no hubo forma de frenarlo. Cada mañana, la escarcha fue debilitando esas hojas que fueron señal de unión, y el caer de las mismas fue preámbulo de la ruina venidera. Se fue. El invierno llegó pletórico de dolor y expandió sus alas arrancando todo a su paso. Quedaron las raíces. Raíces muertas que ya únicamente eran recuerdo de una vida anterior. Y en ese suelo infértil ya nada más podría arraigar. Nada más podría brotar. La vida no sería posible. Al menos en ese estado. Para ello debería pasar un tiempo prudencial. Las lluvias deberían pasar y la tierra volver a ser fértil. Era un corazón en barbecho.
Bueno, muchísimas gracias por todo, por la atención prestada. Y nada, os esperamos por aquí en 7 días. Que tengáis una gran semana por delante.
Pues la verdad, Antonio, que a mí me ha gustado. Y espero que a la audiencia también, aunque estoy convencido y seguro de que les ha gustado. Pues bueno, un placer como siempre tenerte aquí cada miércoles y como tú dices, nos vemos en 7 días. Muchas gracias, Antonio. Hasta la semana que viene. Presentación de libro con compañeros escritores, ver mucha gente, ¿verdad, Bascom? Y bueno, pues vamos a ir allá a la presentación de un libro que presenta una autora conocida, amiga nuestra. Es un libro editado por la editorial de Libros, es de varios autores. Bascom participa, yo también, tenemos la gran suerte de participar, como bien sabéis. El libro se llama Sueña, Lucha, Vive, y es una bonita colaboración y una bonita iniciativa porque va a favor de enfermos de cáncer, esa terrible enfermedad, ¿no? Entonces, pues nada, os esperamos en Plasencia el sábado 20 de enero a las 6:30 de la tarde en Las Claras, en la sala Artesonado en Plasencia, Cáceres. Así que, ya sabéis, chicos, lo he dicho, os esperamos en Plasencia.
Pues sí, Javier, allí estaremos junto con muchos otros escritores que también han colaborado en esta obra, que es un orgullo para mí poder haber aportado mi granito de arena, porque yo creo que cuando una obra tiene un fin tan maravilloso, pues uno es enormemente agradecido, ¿no?, de poder colaborar y sobre todo de que cuenten contigo. Y bueno, os esperaremos allí, tal como dice Javier, con los brazos abiertos para poder compartir con todos vosotros ese momento. Y después, como no, pues claro, para tomarnos unos cafecitos, ¿verdad? Y hablar de todo lo que la literatura nos aporta y de todo la magia y toda la calidad literaria que vais a encontrar en la obra que se presenta en Plasencia. Pues una noche más hemos vuelto a terminar con la emisión de nuestro miércoles literario. Queremos agradecer a todas las personas que están al otro lado escuchándoos, y a todas aquellas que no pueden hoy pero al día siguiente entran, que sabemos que son muchas. Muchas gracias por estar ahí y por seguir al pie del cañón con nosotros, porque sin vosotros ya sabéis que esto no sería posible. Muchas gracias también a los colaboradores por seguir aportando su granito de arena, y que bueno, nos espera un febrero con muchas entrevistas, que vamos a comenzar nuestra sección de entrevistas entrevistando a Alberto Guaita, que trae novedades. Ya os voy poniendo en antecedentes para que sepáis lo que vamos a esperar, ¿no? Y lo que a las personas que vamos a recibir. Nos va a contar cosas muy interesantes y una noticia que a todos nos ha hecho muy feliz cuando nos hemos enterado de ella. Así que estar muy pendientes, ¿no?, de nuestras emisiones, porque comenzamos ya con las entrevistas a escritores. Y que deciros que en un año nos ha dado tiempo a conocer a muchísimos, a leer muchísimos libros de mucha calidad y bien ordenaditos, van a empezar a desfilar por nuestro estudio para poder ser entrevistados, y que seguiremos pues entreteniéndoos e intentando traer todo lo que podemos de literatura y de todos aquellos aspectos pues que nos llaman la atención, ¿verdad? De esta parte de la literatura que no conocemos, los grandes literarios, los poetas, las épocas literarias desde sus inicios hasta ahora, y todo lo que podemos aportar con nuestra humildad y nuestra alegría, y sobre todo que todos coincidimos en que el universo literario pues nos engrandece, porque nos acostamos siempre con una sonrisa que esperamos que sea la misma que se refleje en vuestras caras tras escuchar nuestras emisiones. Muchas gracias a todos y, como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.